Bueno, pasaron 9 minutitos de las 11, hoy es jueves, son las 11 de la mañana, como siempre decimos tipo mantra, y es el momento en que abre la puerta de este estudio mayor de Radio Nacional Santa Rosa, el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. El foro, desde la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo, se ha dedicado a monitorear y a seguir en cada territorio de nuestra provincia cómo el principal complemento de la IBE, que es la educación sexual integral, que es una ley anterior inclusive, se reglamenta, se cumplimenta, se lleva adelante a través de las acciones que montones de personas en distintos ámbitos vienen llevando adelante. Hoy le toca el turno, ya lo habíamos tenido en estos micrófonos, pero lo volvemos a convocar, a Matías Bonavita, porque él es profe y trabaja con personas con discapacidad. Entonces, nos pareció interesante poder conversar con él acerca de estas dos intersecciones, ¿no? La educación sexual integral, por un lado, y la discapacidad también. Bienvenido, Matías Bonavita. Está junto conmigo Tamara Rodman, mi compañera, y te saludo yo también, Mariana Cornejo, desde acá. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Bien, bien. ¿Vos cómo estás?
No, bien, bien. Muchas gracias de vuelta por esta invitación. Bueno, me parece, insisto, que es súper necesario. Y bueno, el tema que por ahí convoca es hablar un poquito sobre discapacidad intelectual y la ruta que puede llegar a plantear la ESI con perspectiva en discapacidad.
Uh-huh. Bien. Vamos a empezar, si te parece, charlando bien sencillito, a entender los conceptos que vas a usar, porque por ahí nosotros nos entusiasmamos y nos vamos y nos olvidamos por ahí de mencionar lo simple. Discapacidad intelectual, dijiste, ¿cómo la definís y a qué le llamás discapacidad intelectual?
Bien, bueno, acá está bueno arrancar ahí desde esta coordenada. Bueno, la discapacidad hay que pensar que es un concepto bastante nuevo en la historia, deriva del inglés, digamos, disability, que es como sin discapacidad, básicamente la traducción, y comenzó, como para darle un marquito histórico, comenzó como a expandirse a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial para referirse a los soldados que habían perdido algún miembro o sentido, ¿no? Y ahí, bueno, empezaron como a hacerse esas divisiones de discapacidades físicas, sensoriales, ¿no? Y aparece también el concepto de discapacidad intelectual, en donde se pone, digamos, la idea de una lesión o deficiencia en la cuestión cognitiva, ¿no? Uh-huh. Es un término, o sea, si uno mira la historia, es un término que no tiene más de 100 años, ¿no? Uh-huh. Antes la psiquiatría, en el siglo XVIII, el siglo XIX, parte del XX, usaba los términos oligofrenia, bueno, idiotía, pero la idea general era la misma, es decir, el concepto era básicamente quienes no se ajustaban al valor central de la sociedad, en este caso, por ejemplo, puede ser el trabajo o los cuerpos considerados normales, entre comillas, digamos, desde ahí fue partiéndose la definición.
Uh-huh. Y estas etiquetas que se ponían en las personas que justamente transitaban por una discapacidad intelectual, ¿cómo llegan a hoy, al 2023? ¿Cómo son pensadas, cómo son vistas y cómo son tratadas, ¿no? Desde la educación, sí. Por ejemplo.
Sí. Bueno, por ahí, para cerrar el tema de la, digamos, del concepto, se ha discutido mucho el concepto y, bueno, a partir del 2006 fue muy importante la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dentro, digamos, de su definición, digamos, toma, digamos, la bandera de, digamos, de emplear el término persona con discapacidad, ¿no? Uh-huh. No discapacitado, bueno, ese es un poco el nombramiento. ¿Y cómo llegamos al 20, a esta época, digamos? Y bueno, llegamos un poco flojos, digamos. La convención fue una gran conquista, implicó un montón de artículos muy importantes, digamos, que recoge artículos, bueno, ligados a derechos civiles, de accesibilidad, sexuales incluso. Pero bueno, de ahí a la práctica de aquellos deja mucho que desear. Uh-huh. En lo particular, yo me he interesado más que nada en trabajar, digamos, bueno, en el mundo de la discapacidad intelectual, y me ha llevado, digamos, entre algunas búsquedas, ¿no?, a trabajar, por ejemplo, en mi tesis de antropología, qué es lo que pasa ahí con la sexualidad y el erotismo en personas adultas. Uh-huh. Que han vivido, o sea, una continua deserotización de sus vidas. Uh-huh. O sea, básicamente, como es la pregunta, ¿qué sucede con esas personas adultas que todavía siguen en la piecita del fondo, en los pasillos de las instituciones correctivas? Es como, por ahí, el sector de la población con discapacidad intelectual como más invisibilizado.
Uh-huh. Matías, hablás de deserotizar, ¿no?, la vida cotidiana de una persona con discapacidad intelectual. Por ahí, las audiencias generales escuchamos y decimos deserotizar. ¿Qué implica? Porque por ahí quedamos atados también a una idea de que la educación sexual integral está vinculada solamente a los vínculos hombre-mujer, o a los vínculos de pareja, o a los vínculos sexuales nada más, y es una mirada mucho más amplia. ¿Cómo entramos por ahí para pensar el deserotizar los vínculos cotidianos?
Bueno, por ahí quizás lo concreto hay que pensar, digamos, de que estamos hablando de personas que, desde la etiqueta biomédica de la discapacidad, de la normalidad, se les ha prohibido a lo largo de su vida las relaciones, el placer, e incluso la identidad de género, o estar dentro de la deseabilidad de su cuerpo. Y ahí, o sea, entendiendo la sexualidad en términos amplios, ¿no?, desde las relaciones sexuales, la afectividad. Y bueno, digamos, en relación a la ESI, hay varios tópicos que vale visibilizar, digamos, como para ir armando una ruta con perspectiva en discapacidad. Y en este sentido, bueno, una cuestión importante de la deserotización que hay de sus vidas es algo que de repente aparece en el sentido común, que es, digamos, la idea de que las personas con discapacidad intelectual no tienen deseos, o son seres asexuados, o niñas o niños eternos, ¿no? Uh-huh. Y en el territorio, en el campo en el que uno anda, es muy, muy común hallar personas con mayoría de edad, según nuestra ley argentina, ¿no?, mayores de 18, que, por ejemplo, o gente muy grande, digamos, que han pasado, no sé, los 60 años, que han vivido apartados de, por ejemplo, cosas que nos resultarían muy comunes para otros grupos humanos, como vivir en pareja, o incluso, te digo, hasta el consumo de determinados formatos televisivos o mediáticos, porque se piensa que puede erotizar.
Uh-huh. Y hay un preconcepto, ¿no?, acerca de que, bueno, esas personas justamente cuando entran en contacto con estas cosas, como que al revés, se supererotizan más que el común de la gente, digamos. Y esa idea arcaica, ese estereotipo de por qué prejuicio viene o cómo se ha instalado ese prejuicio alrededor de esas personas.
Claro, y bueno, hay muchas, digamos, habría que hablar de intersectorialidad, digamos, de distintos factores que generan esta maximización de la vulneración. Uh-huh. Una de las cuestiones que a mí me ha interesado en lo particular es, como hablando en relación a lo intersectorial, es la relación que por ahí se establece entre los diagnósticos, o sea, diagnósticos biomédicos, que uh-huh. son los dominantes, y el adultocentrismo, ¿no?, como un sistema de dominio, ¿no? Uh-huh. Y uno puede decir, bueno, con respecto al diagnóstico, si uno agarra, por ejemplo, esos legajos que se acumulan a lo largo de la vida de estas personas, ¿no?, que son carpetas enormes, si uno va a los archivos, el valor dominante, digamos, que aparece en esos diagnósticos, en esos legajos, tienen que ver con nociones de la psicología evolutiva, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, pensemos en la asociación entre el adultocentrismo y palabras como, por ejemplo, retraso mental. Claro. O calificativos como pensamiento concreto de, o débil, lentitud, inmadurez, ¿no? Uh-huh. Todos esos prefijos de in, como, o sea, in como incapacidad, discapacidad o impulsividad, son prefijos que nos muestran una clara relación entre, entre la idea, digamos, de la adultez como una figura que ha construido la, la sociedad como el punto máximo del desarrollo del ciclo vital y de la razón en relación y dominio de etapas consideradas inferiores, como la niñez, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Matías, ahí, vos... Sí, sí, perdón. Digo, ahora vos que de hecho ya te has formado, estás trabajando en esto, tenés una formación como para detectarlo, justamente esas etiquetas arbitrarias que se le ponen a las infancias antes de empezar a andar prácticamente, trabajando desde la ESI, es decir, desde la propuesta de la educación sexual integral, ¿cómo has visto que mejora la vida cotidiana de estas personas?
Claro. Por un lado, o sea, yo desde mi humilde punto de vista lo pienso desde dos ángulos, digamos. Por un lado, llevar, digamos, estos pequeños hallazgos que uno hace en el campo, llevarlo a otros ámbitos con profesionales, llevarlo, bueno, en este momento a un espacio de radio, a un artículo, ¿no? Como, o sea, hacer como una emigración de lo que uno haya como para entender, digamos, también el rol de la ESI como un camino de justicia, ¿no? De brindar, de algún modo, la superación de ciertas ideas que nadie aguantaría para sí mismo. Y por otro lado, digamos, como una cuestión que continuamente aparece, digamos, y que para mí es importante y que tiene potencial, es pensar en que la ESI no se convierta en una prescripción, ¿no? De bueno, la sexualidad se vive de esta, de una u tal manera, y no de un punto o una, digamos, una idea de normatividad particular. Y en ese sentido me interesa, por ejemplo, escuchar, digamos, o sea, escuchar las voces que suenan en esos espacios, qué es lo que dicen, qué uno puede comprender, ¿no? Los avatares, las vivencias, o sea, no postergar esas voces e ir ahí, desde ahí, comprender de qué modo se puede acompañar. Uh-huh. Y si no estamos en condición de acompañar, corrernos, digamos, no ser el obstáculo. En ese sentido pienso el otro ángulo, digamos, que es importante una ESI para acompañarnos, juzgar, reflexionar, con apertura a repoblar el mundo con sus diferencias.
Y en base a eso, ¿qué es lo que se escucha en estas reuniones desde las mismas personas con discapacidad respecto a la educación sexual integral y a la sexualidad en sí?
Sí, por ejemplo, cuestiones puntuales que aparecen, que no aparecen como el planteo directo, ¿no? Por ejemplo, en relación a la identidad de género, ¿no? No aparece como un, en este caso particular, no aparece como una pregunta directa sobre la identidad de género o cómo ampliar mis derechos, sino que son preguntas de urgencia o acciones de urgencia en función de sobrevivir a quienes, digamos, creen que cerrando las puertas de la sexualidad esto no va a venir, ¿no? Sí. Y en este caso, por ejemplo, puedo comentar una cuestión. Me ha tocado asistir a situaciones en donde, por ejemplo, un varón elige, por ejemplo, roles de género por fuera de las expectativas sociales para un varón, La persona decidía pintarse las uñas, incluso usar una peluca de pelo largo. Pero bueno, profanar estos roles como genéricamente asignados implicaban problemas con su familia o incluso con algunas apreciaciones profesionales que no estaban, digamos, muy de acuerdo. Y bueno, o sea, se ponía en juego ese sentido común que no leen justamente esta interseccionalidad entre la normalidad o entre lo que se considera discapacidad o inteligencia con el horizonte normativo, digamos, heteronormativo, ¿no? Entonces, toda esa cuestión, digamos, de pintarse las uñas, usar pelucas, no era leída como una decisión, como una autopercepción, sino era leída, digamos, sin muchas vueltas, como una desviación propia de la idea de que la discapacidad intelectual es un trastorno cognitivo. Uh-huh. Y bueno, y es muy común encontrarse, por ejemplo, no con el planteo directo en términos de lenguaje, pero sí con búsquedas de este tipo, que bueno, que frente al reproche del entorno, o sea, rápidamente se renuncia. Incluso hay trabajos que han abordado estos temas que hablan de mecanismos propios de la indefensión aprendida, planteando que estos entornos, digamos, producen cuerpos disciplinados. Y bueno, y acá podemos pensar en cómo, a partir de estas búsquedas, la matriz heteronormativa se conjuga con esta mirada biomédica sobre un cuerpo deficitario, falto de inteligencia, que termina, digamos, en esto, en un bloqueo para decidir cómo se desea hacer.
Uh-huh. Matías, pienso también en papás, mamás, tutores, tutoras, con relación a, bueno, adolescentes que van a iniciar ese camino de adolescentes, justamente donde hay toda una cuestión, inclusive no solamente cultural y educativa, sino también biológica, hormonal, digamos, y que, bueno, se empiezan a llenar de cuestionamientos y de incertidumbres y de preguntas. Vos, de acuerdo, digamos, a todo esto que nos venís contando, ¿qué consejo, qué orientación mediada por ese podés darle a esos tutores o a esas personas que están a cargo de infancias que ya están entrando en la adolescencia para pensar estas cosas?
Estamos viviendo un entorno por ahí que no es tan nada fácil. Uh-huh. Para este mundo. O sea, hay que pensar que si bien se han ido logrando derechos muy importantes, ¿no? Muchos grupos humanos han logrado ser reconocidos como, bueno, transgéneros, intersex, etcétera. Uh-huh. Se ha conquistado una ley importantísima como la Ley de Identidad de Género. Pero bueno, desplegar una identidad no hegemónica aún no sigue siendo fácil, y menos aún cuando hay una certificación de una discapacidad en donde se empieza a involucrar todas estas cuestiones ligadas a los diagnósticos, a la mirada biomédica, al adultocentrismo. Yo, para mí, digamos, no, en ese sentido, creo que no hay recetas o sugerencias universales, pero creo importante, insisto, de que no hay que postergar voces, conductas que emergen, ¿no? Gustos, roles. Uh-huh. Digamos, hay que estar muy atento a tener una mirada que no juzgue, uh-huh, sino que acompañe, reflexione, esté con esa mirada humanizadora, con apertura a repoblar, digamos, el mundo con sus diferencias. Uh-huh. Creo que es lo más difícil, no juzgar, claro, suspender el juicio de valor.
Uh-huh. No solo no juzgar a la persona que está con alguna discapacidad intelectual, sino también cómo hacer para no juzgar al entorno también, que permanentemente está mirando, escudriñando, etiquetando, es complejo, digamos, queda ahí en un ámbito que se está haciendo camino al andar, sobre todo, ¿no?
Sí. Uh-huh. Por eso mismo, insisto, la ESI puede ser un camino de con un potencial enorme, digamos, para poder llevar interrogantes que suceden por ahí en lugares que aparecen muy como afuera de... como son como estas instituciones donde de repente hay personas adultas que han pasado su vida entre paredes, llevar preguntas que salen de ahí hacia afuera es un hecho liberador, si se quiere, y la ESI en ese punto, digamos, tiene mucho para ofrecer.
Uh-huh. Matías Bonavita, nos ha gustado mucho volver a conversar con vos. Sabemos que, bueno, a veces los tiempos radiales no son los más indicados por ahí para poder profundizar en estas cosas, pero siempre decimos lo mismo, ¿no? Incluso con las ancestras del Foro Pampeano. Es importante que el tema esté en agenda, esté presente, por lo menos en los medios públicos, inclusive en un horario central. Pero bueno, reconocemos que quedarían un montón de cosas para seguir conversando. Te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por esta conversa.
No, al contrario, muchísimas gracias.
Que tengas un buen día.
Igualmente, chao.
Hasta luego. Él era Matías Bonavita, él es psicólogo, además es profesor y bueno, hoy queríamos conversar con él justamente de personas con discapacidad y educación sexual integral. Dos personas que con discapacidad intelectual, recordemos, justamente él como psicólogo lo que venía a plantear es esto, ¿no? Poder reflexionar acerca de las etiquetas, de los diagnósticos que muchas veces son los que terminan de definir la situación por el resto de una vida entera, muchas veces en la primera etapa de las vidas justamente, y que eso condiciona también la posibilidad de poder pensarse desde un lugar identitario, desde un lugar autónomo, de ejercicio pleno de derechos sobre el cuerpo y también sobre la sexualidad. Así que, nada, nos deja pensando mucho y el jueves que viene volveremos a encontrarnos en esta columna de ESI.
Atravesando el aire de esta pampa inmensa. Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo hacemos el cambio de nuestras vidas? Aplicando